situación en la que nos encontramos. Es cierto que el debate sobre la autonomía estratégica comenzó hace décadas, casi con el arranque de la Unión Europea. Sigue siendo una especie de nebulosa, aunque se han empezado a dar algunos pasos. De todo ello queremos hablar con el señor Gustav Lindström, que ya nos escucha, es el director del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea. Señor Lindström, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, señor Franganillo. Y no sé si es mejor hablar en español o en inglés, pero si es posible lo puede intentar hacer en inglés, en español, aunque mis notas y toda la preparación está en inglés, como preferáis, ¿eh?
Como usted prefiera, porque va a haber traducción simultánea y la audiencia le va a poder seguir también, aquel que no domine el inglés. O sea que, como usted se sienta más cómodo y pueda ser más preciso, adelante de la manera en la que usted prefiera. Estamos hablando esta mañana, acabamos de hablar con el exsecretario general de la OTAN, con Javier Solana, acerca de esa posición europea en este entorno, las debilidades, las carencias, los frentes que se abren más allá del militar, todas esas desafíos tecnológicos, desafíos económicos en un mundo muy interconectado, donde esta pandemia reciente nos ha dejado claro la importancia de las cadenas de suministro, del acceso a materias primas y a determinados elementos que han resultado ser cruciales también en estos últimos meses, ¿no? Esa autonomía estratégica es un concepto todavía bastante difuso y por elaborar y por materializar en una unión como la europea tan compleja, con intereses tan diferentes, donde los intereses estratégicos de los países bálticos o de los países del este de Europa son muy diferentes a los que podemos tener en el sur. No es la misma percepción de una posible amenaza rusa o de la implicación de la inmigración, por ejemplo, desde el norte de África hacia el sur de Europa, ¿no? ¿Cómo se puede articular un mismo enfoque estratégico, un enfoque común con todos esos actores tan diversos, con intereses, con una historia tan diferente y con una posición geográfica también tan distinta?
Bueno, gracias de nuevo a los organizadores por esta oportunidad y también ahora por poder seguir a la intervención del doctor Javier Solana, que como siempre, muy interesante poder oír sus ideas y reflexiones. Bueno, esta cuestión de la estrategia, el compás estratégico de la Unión Europea ahora creo es la clave para poder tener un poco más de coherencia al nivel europeo cuando al respecto de las amenazas, pero más importante para ver también si tenemos las posibilidades de encontrar proyectos comunes para avanzar. Y aquí yo creo que es importante recordar las iniciativas que ya están con nosotros un par de años, como la CARD, que es la Coordinated Annual Review on Defense, el PESCO, Permanent Structured Cooperation, y también el EDF, the European Defense Fund. Estos proyectos son proyectos muy importantes y a veces ahora pensamos que, bueno, ahora estos proyectos están en marcha y todo va bien, pero la verdad es que la implementación está empezando ahora y si no sigue adelante de una buena manera, quizás hay un riesgo de que en Europa continuamos de una manera muy fragmentada, que no invertimos de una manera muy eficaz, y eso creo yo que sería algo que sería muy problemático para poder tener una visión no solo estratégica, pero también podemos meter los recursos de una manera más eficaz.
Concepto de autonomía estratégica que de alguna manera no está demasiado definido. ¿A qué debería aspirar la Unión Europea en cuanto a esa autonomía estratégica, si nos fijamos solo, por ejemplo, en el componente militar? Dentro del continente hay un gran actor en ese sentido, que es Rusia, que con una potencia militar muy superior a la de todos los países del este de Europa. ¿Europa tiene que plantearse como ambición defenderse militarmente ante una hipotética amenaza rusa o una ofensiva rusa, o simplemente debe ser una estrategia de mínimos contando siempre con ese apoyo de los Estados Unidos?
Bueno, primero de todo hay que suplantar, como ha dicho el doctor Solana, que no hay que olvidar que la estrategia autónoma es mucho más grande que el ámbito militar y de defensa. Pero bueno, si nos enfocamos en el ámbito militar y de defensa, quizás dos puntos claves. El primero es verdaderamente que tenemos que decidir si esta marcha hacia una autonomía, si es un viaje o si es un objetivo definitivo que vamos a obtener a cierto momento, porque dependiendo de cómo lo vemos, hay implicaciones muy importantes. Si es un viaje, significa que esta autonomía quizás nunca se va a llegar a una destinación final, sino es un proceso, y en el ámbito militar eso debería entonces promulgar que continuemos a nivel europeo a hacer ciertas capacidades, pero que nunca podemos decir que hemos llegado a esta estación. Si uno mira de otra manera, quizás habrá una discusión diferente, por lo cual yo creo que eso es un primer punto muy importante. De mi punto de vista, es mejor verlo como un viaje. Esto es un proceso dinámico y nunca llegaremos a una autonomía verdaderamente estratégica en el ámbito militar, pero hay que todo el tiempo mejorar esa capacidad. El segundo punto es, bueno, en el ámbito militar, yo creo que es muy obvio las áreas donde la Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea tienen que mejorar sus capacidades. No hay sorpresas aquí. Son cosas muy tradicionales desde el movimiento estratégico las capacidades militares. Es el air-to-air refueling, es capacidades médicas y cosas así. Eso creo yo que ya lo sabemos. Lo que quizás es algo que nos falta en el ámbito militar es verdaderamente en la área de algunas capacidades muy específicas y que ahora están en desarrollo en algunas partes del mundo, pero donde Europa no está quizás lo más avanzado. Y voy a dar un par de ejemplos. Yo creo que tenemos que seguir más cercanamente los desarrollos con respecto a los misiles hipersónicos, que aquí, la verdad, no hay mucho progreso a nivel europeo. Y si hablamos de una capacidad importante e independiente, debemos hacer un poco más de trabajo en esta área. Actualmente, solo Francia, con su proyecto muy nuevo que se llama VMAX, un vehículo de maniobra experimental, es el único país europeo que está mirando a estos tipos de misiles. También podemos hablar sobre armas de energía dirigida, que es otra capacidad que, la verdad, ahí se mueven varios países, pero dentro de la Unión Europea no hay mucho movimiento. No hay mucho debate sobre la defensa antimisiles y esta lista sigue. Entonces, en algunas áreas de capacidades muy importantes que se ve ahora hacia adelante, si la Unión Europea y sus miembros van a tener una capacidad más independiente, tendrá que hacer no solo un debate sobre estos temas, pero mirar un poco más cuidadosamente a estas tecnologías y a las tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, el quantum computing y cosas así.
Uno de los objetivos de esa defensa común europea es precisamente la coordinación de sistemas de armamento o de la industria militar europea para que se repartan roles y no haya duplicidades en parte también, ¿no? ¿Se están dando pasos ya en ese sentido? ¿Empieza a ser una realidad o es todavía un proyecto que todavía no se ha puesto en marcha?
Bueno, esto es un proyecto que ya está en marcha desde un par de años, pero la verdad es que los resultados aún no están allí, porque yo creo que la gran referencia aquí es el Coordinated Annual Review on Defense, que se llama CARD en inglés, que es una posibilidad de comparar entre los países un poco las doctrinas, los proyectos que vienen más adelante, y la verdad como que ha empezado solo hace un par de años. Hasta el momento solo ha habido un trial run, y además ha habido ahora un reportaje sobre el CARD. Y ahí se ve que una de las grandes conclusiones de este reportaje es que aún hay deficiencias a nivel europeo. Hay gran deficiencias al hablar de inversiones en investigación y tecnología. Aquí la Unión Europea no está haciendo muy bien. Voy a dar un ejemplo. Aunque el nivel de gasto en I+T aumentó un 13% en 2019 comparado a 2018, estos gastos son aún 380 millones de euros por debajo de los niveles de 2007. Por lo cual, ahí este reportaje ha visto que no estamos haciendo muy bien mirando a nivel histórico y que esto ahora es algo que pone en peligro los esfuerzos hacia la autonomía estratégica de la Unión Europea. De otra parte, ahora se ve que hay algo positivo, es que este informe CART también ha identificado múltiples oportunidades de colaboración en 55 campos de todo el espectro de capacidades, y esto ahora es una oportunidad para los países miembros de la Unión Europea de ver verdaderamente dónde pueden colaborar más estrechamente. Por lo cual, diría yo que el vaso está medio lleno, pero ojalá vamos hacia llenarlo un poco más durante los próximos años.
Estamos hablando en este seminario sobre el estado de salud de la OTAN, la posición americana con la nueva administración Biden, un posible retorno al liderazgo de Washington. Es verdad que el discurso de Washington, no solo con Trump quizá puso más énfasis en eso, pero siempre ha sido tradicionalmente pedir un mayor compromiso de gasto también militar a los aliados europeos, y a la vez también a veces se ha percibido un cierto recelo acerca de una autonomía estratégica también de Europa respecto de Washington, quizá respecto a la industria militar o a una mayor independencia de la industria militar europea, que prescindiera o necesitara menos a la industria militar estadounidense. ¿Cómo cree que está ese debate? ¿Los americanos ven ahora con mejores ojos una mayor autonomía estratégica estadounidense o ese enfoque todavía no está ahí?
Yo creo que aquí hay una visión un poco dividida dependiendo de con quién se habla, ¿no? Y esto pone un énfasis en los europeos de bien explicar el mensaje de qué significa la estrategia autónoma o sovereign strategy, sovereignty de la Unión Europea y los países miembros. La verdad es que antes de Trump, con Trump, después de Trump, siempre va a haber cuestiones de qué significa esta autonomía estratégica. ¿Va a haber más duplicación o no? Y yo creo que los europeos ahora hemos hecho un mejor trabajo de explicar que si hay un cierto nivel de esta autonomía, Europa puede ser un partner más responsable, también dentro del ámbito de la OTAN, y por lo cual esto es una cosa buena, no solo para los Estados Unidos y la relación transatlántica, pero también es una manera de poder estrechar los esfuerzos de los dos lados, de Europa y los Estados Unidos y otros aliados, para poder intentar de solucionar muchos de estos problemas que enfrentamos hoy en día, que son más complejos. Pero al mismo tiempo hay muchos que no quieren ver esta autonomía de esa manera y lo van a continuar de ver como una manera de duplicar, que es algo que es costoso y que además va a complicar las relaciones entre la OTAN y la Unión Europea. Por lo cual, yo creo, del lado europeo es muy importante dar señales muy consistentes, muy claras, que esta autonomía, si va a pasar o está pasando, es un proceso, y ese proceso va a ayudar a crear una Europa más responsable y más capaz de aportar asistencia para confrontar a los riesgos que enfrentamos hoy todos juntos.
Decía usted, señor Lindstrom, que la autonomía estratégica no debe entenderse solo como una cuestión militar o de seguridad en términos tradicionales, sino que hay muchos otros componentes, ¿no? Estamos viendo, pues bueno, la importancia también, lo decíamos antes con la pandemia, de una cierta autonomía industrial también y para adquirir materiales determinados en tiempos de crisis. Hablaba el señor Solana también de la importancia de los chips en la economía mundial, que está causando estragos en muchas industrias actualmente. ¿Cuáles serían ahora mismo, desde el punto de vista de los estudios de seguridad, las necesidades o las preocupaciones principales estratégicas para Europa?
Bueno, una de las principales cuestiones es obviamente la relación entre los países europeos y potencias como China y Rusia. Y ahí hemos visto que hay, además con Estados Unidos, obviamente, pero hemos visto que en los últimos meses hay muchas visiones diferentes en cómo avanzar las relaciones en este mundo más geopolítico. Y obviamente una clave va a ser cómo vamos a tener esta relación con Rusia y con China. Eso es una de las preguntas claves. A un nivel más bajo, obviamente ahora con el proceso de esta burbuja estratégica, va a ser muy importante que este proceso continúe de una manera muy positiva para ver que podemos finalizar el proceso en marzo del 2022 durante la presidencia francesa de la Unión Europea para poder dar un guía más a nivel estratégico para la Unión Europea en materias de defensa, seguridad, político-militares, algo muy importante también. Y obviamente, cuando hablamos de la autonomía estratégica, vemos que hay algunas áreas donde tenemos que reforzar nuestro trabajo a nivel europeo. Y para dar dos ejemplos ahí, en el ámbito del espacio, tenemos que verdaderamente dar un paso más adelante porque hoy en día las infraestructuras en el espacio son muy importantes y también vulnerables, por lo cual si vamos a tener una autonomía en la Tierra, tenemos que tener la autonomía en el espacio y también en el ámbito ciberdigital. Y esto, bueno, se ha discutido yo creo bastante durante las sesiones anteriores, pero es un área también muy importante. Y no tenemos que olvidar tampoco, como ha dicho el doctor Solana, que esta autonomidad también va a los otros ámbitos, clima, el ámbito financiero, económico, y aquí creo personalmente que el rol internacional del euro es también otra área muy importante para investigar cómo podemos reforzar el uso del euro para transacciones energéticas, pero también asegurar que hay un rol muy, muy, muy fuerte para el euro.
En los últimos años hemos visto cómo la Unión Europea de alguna manera da pasos también firmes para proteger sus capacidades tecnológicas en el sector privado también frente a adquisiciones extranjeras, por ejemplo, de China. ¿Está Europa adquiriendo ya una conciencia de la importancia de esos sectores que van a ser clave, ya lo son actualmente, pero que van a ser clave las próximas décadas, no solo en el entorno económico, sino también para la propia seguridad y para la posición del continente en el mundo?
Yo creo que sí. Ha habido mucho cambio en los últimos años, una conciencia que, bueno, muchas de estas tecnologías que ahora vemos tienen un uso dual y por lo cual hay que tener un poco más de cuidado. Esto lo hemos visto. Ahora hay mecanismos, pero son mecanismos, ¿cómo se diría? Son no forzados, o sea, si uno quiere usarlo, se puede usar para tener posibilidades de ver si un cierto investment de parte de un país fuera de la Unión Europea, si esto debería aprobarse o no. Entonces hay un mecanismo para ver si esto es algo que se debería aceptar o no. También hemos visto que a nivel europeo hay mejor conciencia de, bueno, los rare earth minerals. Entonces esto quiere decir estos minerales estratégicos que también hay que saber si hay que tener una cierta capacidad autónoma dentro de los países de la Unión Europea. Lo único es que esto hay varias dimensiones y no es solo las empresas, no es solo cosas tangibles, también son los servicios, que es algo muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos de 5G, es algo crítico también, cómo vamos a crear esta infraestructura de 5 y 6G en el futuro dentro de Europa, pero también tenemos que pensar en los proyectos de conectividad, por ejemplo, el de China, el Belt and Road Initiative, y cómo se posiciona Europa hacia el BRI, pero también cómo Europa quiere hacer su propia conectividad hacia otros países.
Uh-huh. Usted mencionaba, por ejemplo, el 5G, ¿no? que ha sido un debate en muchos países acerca de en qué tecnología confiar, ¿no? Si se podía llegar a acuerdos con los grandes gigantes tecnológicos chinos, si era más conveniente por temas de seguridad inclinarse hacia servidores europeos o estadounidenses. Como este ejemplo, hay muchos otros dentro de la Unión Europea, no solo respecto a China, ¿no?, sino también respecto a Rusia. Vemos la situación de Alemania con los gasoductos que llegan desde Rusia. Eso hace muy difícil a primera vista que pueda haber un mismo enfoque entre diferentes naciones. Esa alianza, digamos, energética entre Alemania y Rusia causa mucho resquemor en Washington, por supuesto, pero también a veces en Francia. Son piezas demasiado diferentes a veces que hacen pensar que sea muy muy difícil articular una misma posición frente a una amenaza en el futuro.
Sí, estoy completamente de acuerdo, y es por eso que es tan importante de tener alguna manera de tener un reenfoque en la relación con países como Rusia y China, porque si no, estos países son muy hábiles y tendrán siempre las capacidades de dividir a los países europeos. Y has mencionado el ejemplo de energía con el Nord Stream 2, que es un tema que divide dentro de Europa. Otro ha sido el 5G, donde ha sido muy difícil avanzar de una manera de que no se castigue quizás a un país en particular o algunas compañías en particular, y que algunos países europeos han querido ser muy, muy claros que eso no se debía hacer, y por lo cual, hasta que haya una manera de calibrar las necesidades energéticas, económicas y de seguridad, esto va a continuar desafortunadamente.
Otro componente que hemos mencionado ya es esa importancia de la vanguardia tecnológica respecto a otras potencias para ver en qué lugar nos encontramos y cómo podemos competir y cómo podemos defendernos también. En las últimas semanas se ha publicado una noticia de que se iba a poner en marcha, por ejemplo, en Alemania una supercomputadora cuántica, ¿no? Es una de las llamadas tecnologías que pueden ser tecnologías disruptivas, que pueden cambiar el futuro y que seguramente van a marcar también el impulso económico de los países y también la seguridad. Si tuviera que hacer una visión global de Europa, ¿cómo se encuentra en cuanto a estas tecnologías disruptivas respecto a Estados Unidos y China? ¿En qué punto estaríamos? ¿Qué carencias tenemos? ¿Qué fortalezas tenemos en este momento?
En un sinopsis muy, muy corto, diría que en Europa tenemos muchas capacidades específicas en estas áreas tecnológicas. O sea, tenemos key competencies. La falta nuestra quizás a nivel europeo es que tenemos más dificultades a hacer el scale up, o sea, llevar una tecnología o un nuevo sistema a comercialización o llevarlo a un nivel más expansivo. Cuando miramos a las compañías que se llaman unicorns, o sea, compañías de más de un billón de dólares, no hay compañías europeas ahí. Son todas americanas, hay compañías chinas. Hay que mirar hacia abajo después de 10 para ver quizás algunas compañías europeas. Por lo cual aquí, si miramos a la inteligencia artificial, al quantum computing, a 3D printing, miramos a nanotechnology, hay muchas capacidades en diferentes países, pero tenemos dificultades a llevarlo a algo más, práctico, a una escala comercial. Entonces, ahí hay un área para nosotros para mejorar, y es muy importante que mejoremos en estas áreas, porque si no, creo que la contribución europea va a ser más en el ámbito regulatorio, donde intentamos quizás tener un poco de un rol en las reglas de gobernanza de la inteligencia artificial o cómo se usan estas tecnologías, la privacidad, pero no vamos a tener la posibilidad de tener las tecnologías mismas.
Quería preguntarle también, estamos hablando en este foro de esa relación entre Estados Unidos y Europa dentro de la OTAN, dentro de la alianza, y quería preguntarle un poco por la mentalidad a nivel de opinión pública también, ¿no? Que no deja de ser importante. Esa exigencia desde hace décadas a Estados Unidos de aumentar ese gasto en defensa, mientras que Europa, pues quizá por ese paraguas americano en las últimas décadas, ha relajado, no ha visto esa urgencia por defenderse a sí misma. Eso no sé si ha calado también en la opinión pública. En muchos países es muy impopular, por ejemplo, las políticas de defensa o un mayor gasto en defensa. ¿Usted lo percibe? ¿Hay diferencias también dentro de la Unión Europea? Imagino que en el este, pues por su historia con la Unión Soviética, hay una conciencia diferente, pero ¿hay un cierto adormecimiento de la opinión pública en Europa respecto a las necesidades de defensa frente a una amenaza?
Sí, yo creo que sí, y además ahora con COVID-19 muy obviamente se ha visto que en muchas partes no hay los presupuestos para poder hacer todas las cosas, y quizás uno de los presupuestos que va a sufrir va a ser los presupuestos de defensa. Y es interesante porque hemos visto que algunos de los proyectos europeos por ejemplo, en movilidad militar, hablando del European Defense Fund, los presupuestos bajaron significativamente desde de las ideas de cuánto iban a recibir y lo que recibieron al final. Yo creo que mirando adelante, la opinión pública va a poner presión para que quizás haya un poco más de cuidado con estos presupuestos, pero al mismo tiempo hay que ver que esto, quizás el punto más importante es que a veces nos enfocamos demasiado en el 2% que se piden a los países de contribuir, por ejemplo, a defensa. Esto es algo que ocurre más, esta discusión dentro de la OTAN, y ahora hay un Defense Investment Pledge para el 2024 de que los países deben llegar a 2%. Yo diría que algo importante es pensar un poco más, más grande que 2%, porque la verdad es que se puede contribuir a seguridad y defensa no solo por con un presupuesto para defensa, sino que Europa hace mucho para mejorar la seguridad. Por ejemplo, cuando hubo la crisis migratoria, ahí hubieron muchos costes, hubieron muchas iniciativas que tomó Europa para mejorar la situación, que la verdad no se pueden transferir en coste militar. Lo mismo ahora sí estamos tomando iniciativas para combatir los efectos climáticos. Entonces, al mismo tiempo, no hay que enfocarse demasiado en las cifras siempre. Eso quizás sería mi punto principal.
Lindstrom, quiero abrir ya el turno de preguntas para quien quiera plantearle cuestiones. Antes de esas primeras preguntas, quería plantearle un asunto que ya hablamos con el señor Javier Solana, acerca de la posición en la que ocupa la Unión Europea dentro de esa gran confrontación de nuestro tiempo entre Estados Unidos y China. Las proyecciones indican que la capacidad económica de la Unión Europea, el porcentaje que representa en el mundo, va a ir disminuyendo frente al auge chino. ¿Cómo ve dentro de 5 o 10 años esa voz de Europa entre estos gigantes políticos y militares?
Bueno, la única manera que Europa va a tener una voz es de hablar con una voz lo más posible, porque si tenemos reflejos más nacionales, que siempre van a ocurrir, vamos a ver que con el paso del tiempo, cuando Europa tiene una población que va disminuyendo, que también va envejeciendo, que vemos quizás que las otras potencias, su PIB va subiendo un poco más en relación al de la de Europa, la única manera de tener esa voz fuerte va a ser siendo una voz europea. Entonces, eso va a ser algo crítico para la Unión Europea y los países miembros hacia adelante.
Muchas gracias, señor Lindstrom. Le van a plantear la primera pregunta entre el público que nos sigue aquí en la sala. Después también a través de Zoom seguramente que podremos incorporar algunas cuestiones. Adelante.
Buenos días, señor Lindstrom. Mi nombre es Joel Díaz. Soy jurista y analista de Relaciones Internacionales. La pregunta va un poco en la temática de su presentación acerca de la autonomía estratégica. Llevamos hablando esta mañana mucho sobre ello. Y lo primero que me gustaría plantearle son dos preguntas respecto a esto. Lo primero, cuando hablamos de estabilidad estratégica de la Unión Europea, nos referimos a esa capacidad para ser independiente en las decisiones que tomemos, independientemente de nuestros aliados, en la política global. Pero al mismo tiempo, esa capacidad para tener eso que, bueno, usted entenderá, los strategic enablers, ¿no? Ser capaces de poder llevar a cabo operaciones a gran escala ante grandes desafíos a la seguridad. Eso es lo que la Unión Europea hoy no tiene. Entonces, la primera pregunta, ¿usted cree que esto es, digamos, posible en un corto medio plazo llegar a adquirir ese tipo de capacidades? ¿Estamos preparados los europeos, la Unión Europea, mentalmente para asumir ese nuevo liderazgo? Si me permite, es ¿cómo ve esa Unión Europea si llegaremos a tener esa política de defensa que tanto hablamos, esa política, esa CSDP, cuando tiene tantas limitaciones ya de entrada en el mismo artículo 42, y si realmente es una política común o más una política de coordinación de políticas de defensa de todos los estados? Muchas gracias.
No sé si respondo ahora o...
Sí, adelante, señor Lindstrom, cuando quiera.
Vale. Bueno, gracias por la pregunta, Joel. Solo para decir que no solo es el dilema de los strategic enablers, pero también si vamos a tener decisiones independientes, tenemos que asegurar que tenemos un sistema para tomar decisiones rápidas y también a veces, ahora una discusión que es muy complicada es si vamos a tener o movernos hacia qualified majority voting en algunas preguntas que tienen que ver con seguridad y defensa. Lo hemos visto más que todo cuando la Unión Europea quiere dar un statement político. Si un país no está de acuerdo, entonces ese statement no va a ocurrir. Y aunque no sea cuestión militar, también es un dilema, ¿no?, para la Unión Europea. Los strategic enablers, la verdad es que no pueden actualizarse rápidamente. Y entonces tenemos un problema. No solo tenemos un problema, porque este problema lo hemos tenido durante muchos años. El movimiento estratégico, Strategic Lift, Air-to-Air Refueling, Medical, Secure Communications. Hay muchas áreas donde tenemos dilemas y además, si miramos a muchas de las capacidades a nivel nacional, por ejemplo, helicópteros, muchos de los helicópteros, una tercera parte son los únicos que se pueden utilizar. Los otros están en reparación o están fuera de servicio. Por lo cual, si miramos cuidadosamente las capacidades, la verdad es que tenemos mucha posibilidad de mejoramiento. Y al final del día también tenemos iniciativas que no hemos utilizado hasta hoy. Y solo voy a dar el ejemplo de los battle groups, que son paquetes de fuerzas de 1.500 a 2.200 personas que deberían poder usarse rápidamente, que han tenido capacidad de usarse desde el 2007 y que no se han usado ninguna vez. Por lo cual, tenemos mucho trabajo adelante con los strategic enablers. Completamente de acuerdo.
De momento no hay más preguntas en el auditorio. Sí quería plantearle alguna cuestión respecto a la historia reciente en Europa, ¿no? O el papel militar, diplomático, político de Europa respecto a amenazas reales, ¿no? Un escenario importante es el de Ucrania en el año 2014 con la anexión de facto por parte de Rusia de la península de Crimea y con una ofensiva militar en el este del país. ¿Qué lecciones puede extraer Europa respecto a lo que ocurrió entonces para afrontar retos similares en el futuro?
Bueno, quizás algo que es importante que nos recordemos de vez en cuando es que el mundo que Europa quiere, un mundo multilateral, un mundo donde no van a cambiar las líneas de los bordes de los países, un mundo kantiano, no es siempre la visión que tienen otros países y que aún es un mundo en muchas partes realista y que pueden ocurrir cosas que a veces nosotros en Europa pensamos que era algo que solo pasaba en el pasado. Y hay que sacar lessons identified, no sé cómo decirlo ahora en español, pero hay que sacar las lecciones de lo que ha ocurrido y obviamente tomar pasos para minimizar que esto pase en el futuro. Pero la verdad, al final del día para Europa es tener un buen balance entre las capacidades soft y las capacidades de hard power. Y aquí creo que Europa aún tenemos una gran ventaja cuando se habla de soft power, pero nos falta bastante cuando hablamos de hard power. Porque si no, creo que puede pasar de nuevo en el futuro situaciones similares y bueno, esperemos que entonces estemos más preparados y podamos tener capacidades para impedir que ocurran cosas similares en el futuro.
Estamos viendo recientemente las consecuencias de ese viaje de Joe Biden a Europa, donde se ha servido un poco, y esa es la intención también de Washington, de reflotar las relaciones con los aliados. Pero no sé si desde Europa se está siendo quizá demasiado optimista, pensando que las cosas van a volver a ser como antes, cuando el mundo ya ha cambiado, cuando Washington tiene otras prioridades y otras preocupaciones, sobre todo en torno a China, a Taiwán, a muchas zonas del mundo muy alejadas de nosotros. ¿Tenemos que asumir que vamos a pasar definitivamente a un segundo plano dentro de la escala de intereses de Estados Unidos y seguir en esa dinámica de tratar de defendernos a nosotros mismos dentro de la OTAN, o tiene usted otra opinión?
Bueno, ahora hay un buen momento para las relaciones transatlánticas, hay un muy buen momento para relaciones OTAN-Unión Europea. Justamente ahora hubo el Sixth Progress Report mirando avances en estas 74 áreas. Pero yo creo que hay una claridad ahora en Europa y también en Estados Unidos que las relaciones transatlánticas cambian. Es algo que cambia con las generaciones, cambian con el mundo geopolítico, y la verdad es que también Europa está cambiando. Aquí nosotros también estamos mirando mucho hacia Asia, estamos hablando ahora de estrategias indo-pacíficas, tenemos estrategias de conectividad con países como India, estamos intentando tener una diferente relación con Rusia, por lo cual no es solo que la relación Estados Unidos, Unión Europea, países europeos, está evolucionando. También nosotros dentro de Europa estamos mirando al mundo de una diferente manera, y esto también tiene implicaciones para las relaciones transatlánticas. Lo mejor sería si nosotros podemos tener un enfoque común cuando hablamos de los riesgos y de los challenges, y entonces podemos coordinar nuestras capacidades de una manera eficiente, pero también si podemos colaborar en proyectos estratégicos de gran importancia. Y aquí veo, por ejemplo, otra vez el espacio. Veo también, no ahora el 5G, pero si vamos más adelante y mirando al 6G, o sea, hasta el 2030, cuando quizás veamos un poco de progreso con el 6G, si aquí puede ser un proyecto más transatlántico. Pero estas serían las áreas claves para el futuro de esta relación transatlántica.
Estoy hablando mucho de Rusia, es el gran actor militar dentro del continente, pero hay muchos otros frentes para la Unión Europea alejados de esa zona oriental, ¿no? Por ejemplo, en África, la región del Sahel, donde, por cierto, hay una misión europea de adiestramiento a tropas locales. ¿Cómo valora ese tipo de proyectos? ¿Cree que Europa puede ser más ambiciosa en esas zonas del mundo que pueden resultar críticas también para el flujo de, pues bueno, de droga, de terrorismo, de todo tipo de amenazas?
Sí, sí, sí. No, Europa no puede solo tener un enfoque a una parte del mundo, y la verdad es que no lo tiene. Tiene estrategias hacia diferentes partes, relaciones con África subsahariana, con países individuales muy importantes, y hemos visto obviamente un gran esfuerzo en el Horn of Africa y también en el Sahel. Ahora con la presidencia portuguesa ha habido, como siempre, un enfoque también muy importante en temas relaciones con África. Y hemos visto que esto no es algo nuevo, esto es algo que sigue ahora desde varios años, y hemos visto la importancia de fuertes relaciones entre la Unión Europea y los países miembros con los países de África y también con la Unión Africana. Entonces, hay mucho progreso en varias áreas. No tenemos el tiempo de hablar de ello ahora, pero la verdad es que esto es un área en progreso, y diferentes presidencias ponen el enfoque en esta relación. Nosotros en el Instituto sacamos hace poco un estudio sobre African Futures, donde identificamos las posibilidades que tenemos mirando hacia adelante, ahora cuando África tiene quizás un movimiento hacia un free trade agreement dentro del continente, y las posibilidades que esto abre para los países europeos también.
Señor Lindström, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por ese español perfecto también, se lo agradezco, no ha tenido que recurrir después al inglés, así que ha sido muy claro y ha dado una visión muy global de las necesidades, de las amenazas, de la diferente naturaleza también y de la complejidad del enfoque estratégico que requiere Europa. Gracias de verdad por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, Carlos, un placer estar con vosotros, y espero que todo siga bien ahora cuando estáis casi acabando la importante conferencia. Muchas gracias de mi parte.
Un saludo. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos la octava sesión. Yo creo que ha sido una visión bastante amplia de los retos que afronta Europa en un mundo complejo, en un mundo cada vez más multipolar y con más frentes abiertos. Así que gracias por acompañarnos en esta octava sesión.